Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, muchas gracias, por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami, les informa Pepe Lacayo.
Pepe Lacayo, Pepito vino de Colombia.
El Pepito está acabando.
7 libras porque mató un hambre vieja esa que tenía en Costa Rica.
Es verdad.
Y entonces, mírenlo cómo está a mí. Pero una noticia buena para las peñas deportivas. Saludados a todos los que se está afeitando últimamente.
Es verdad.
¿Qué te dijeron en Colombia?
Que me afeitara.
Ya te lo voy a presentar yo. Hay un muchacho que nació, dice él, a 62 kilómetros
de
la capital de Cuba,
La Tuna.
Y este muchacho es el cargabata de nosotros aquí. Y el bateador designado.
Designado, primera base, cargabata.
El guajirito de Holguín, Edemio Nava González.
Muchas gracias, Guajirito Peña. Buenas noches a ti, a Pepito, a Patricia y el muchachito de Fajardo allá en Puerto Rico.
Bueno, ya presentó él a todo el mundo, así que ya me tengo que presentar a nadie. Guajiro, muchas gracias por arruinarme la presentación a este programa tan lindo. Sí, espero que cuando lo editen para la una de la madrugada salga distinto.
Pero una persona aquí que manda, dice él que manda aquí, mandó.
¿Así?
Que se retiró, dice que nos estaba felicitando por el gran trabajo que hicimos durante la Serie Mundial y los playoffs. Pero yo le dije a él, no, los fanáticos son los que nos están felicitando a nosotros.
Yo
y
tengo,
la peña deportiva.
Hemos recibido más de 100 cartas, correos, mensajes de Cuba.
Ahí tiene.
Felicitándonos por la Serie Mundial.
Exacto.
No solamente la Serie Mundial, todos los playoffs.
Claro, los playoffs.
Lo único que ellos querían es un juego por día. Querían más.
No, partidos. Sí. Y entonces cuando la calle y yo tuvimos 3 juegos de extra innings y tuvimos como 5 horas y querían que siguiéramos jugando. Oye, ¿te acuerdas del juego acá cuando se fueron?
16
entradas transmitidas en vivo por Radio Martí. A propósito, hemos recibido muchas cartas de Cuba, contento, como señalaba Pepito, por las transmisiones, y muchos de ellos esperando que pase el tiempo rápido, llegue el mes de abril para comenzar a brindarles otro año más de las Grandes Ligas.
Esperamos. Yo quiero saludar a Peña, pero no dejo de saludar el Lauton, a un muchacho que tiene un kiosquito allí. Y es, cuando tú tienes un kiosco en un pueblo chiquito, al no ser la capital, todo el mundo te quiere y es reconocido, amigo de la señorita aquí, la niña linda de nosotros,
de la
que
capital.
Es de allí del auto.
Esa
pero
Patricia
hay otra persona
Martínez.
Que es del auto, se llama Bicet, Oscar Elías Bicet, y también Trompoloco Rodríguez. Un pinche que pichó conmigo en la liga, es también ahí del
Quique, auto. Quique Palomino Cádiz es del auto también.
¿De verdad?
Sí, y está ahora aquí en el Northwest.
Santiago de las Vegas, ¿no?
No, ese es el Yayo. Santiago de las Vegas es Yayo y Luis Yao de la Salud. Quique es Palomino Cádiz es del auto. Muy bien, hoy vamos a hablar, escuchen esto. Hoy fue el sorteo de la Liga Europea de Campeones. Les voy a contar contra quién jugará el Barcelona y contra quién jugará el Real Madrid en los octavos de final. Vamos a hablar mucho de boxeo. Distinta suerte para los púgiles cubanos durante el fin de semana en el boxeo profesional. Vamos a hablar también del baloncesto profesional de la NBA. Les vamos a decir qué pasó con los guerreros de Golden State. También las acostumbradas secciones del Guajiro Peña, dónde están y qué hacen. Los sultanes del swing y talking baseball.
Muchos esperaban de que llegara el mes de febrero y Golden State iba a estar invicto, pero sin embargo, ya eso no va a ocurrir.
Correcto. Así que eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Así que, Richie Pérez, hazme un favorcito, viejo. No seas malo conmigo. Ponme la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Dos noticias de última hora en el béisbol de las Grandes Ligas, finalizando ya el contrato entre Johnny Cueto y los Gigantes de San Francisco. El pitcher derecho dominicano está a punto de firmar un contrato de 6 años y $130 millones. 29 años de edad tiene Johnny Cueto. El año pasado ganó 11, perdió 13. Oyeron bien, sí, perdió sí. más que ganó.
¿Cuánto había que pagarle este año a Guajirito Peña con 22 años, por ejemplo?
Imagínate tú. Y, Guajiro, tú sabes que tú tuviste mejor efectividad que Johnny Cueto, 6 años. Hoy, él tuvo efectividad de 3.44. Hubo 2 años que tú tuviste efectividad de 2.90, 2.85.
Y un año, el pitch de los Mets me ganó, yo tuve 2.61 y él tuvo 2.60.
Imagínate tú.
¿Cómo se llama el pitch famoso de los Mets?
Tom Seaver.
Tom Seaver.
Sí.
Perdí, yo era relevo, pero piché en cantidad ese año porque yo abrí y relevaba.
Sí.
Pero desgraciadamente el equipo de Kansas City no tenía ni periodista.
Bueno, Johnny Cueto realizó 32 aperturas el año pasado para dos clubes distintos, incluyendo los actuales campeones mundiales reales de Kansas City. En la postemporada ganó 2, perdió 1 para el Kansas City. Y ahora estará cambiando de uniforme, se va para la Bahía de San Francisco, 6 años y 130 millones. Y la otra noticia caliente del béisbol de las mayores, rechazada la solicitud de Pete Rose para ser readmitido al béisbol de las grandes ligas y también al Salón de la Fama, Templo de los Inmortales.
Esta es una noticia que el Guajiro Peña se va a dar tremendo banquete.
Correcto.
Y comentar la verdad, Guajiro Peña, porque
Guajiro Peña,
conoces a Pete Rose
Manfred
hace más
dijo que
50
no.
años.
Yo estaba hablando con Lacayo, que Rafael y yo aquí un día estábamos hablando de eso, y yo le pregunté a Rafael, ¿y tu opinión qué? Rafael inmediatamente dijo que él, sin duda alguna, debía estar hace tiempo ahí, pero él cometió un error que tiene que pagar por eso, y lo está pagando.
Sí.
Le negaron ya de por vida para poder entrar al Hall de la Fama. Sin embargo, yo estaba hablando con Lacayo y le dije una cosa que sucedió hace muchos años. Ty Cobb mató a uno con un tiro, le entró piñazo a un fanático y mató a otro, y después lo perdonaron.
Sí.
Y están en el Hall de la Fama. Pero bueno, apostar, cuando yo tengo contrato por ahí viejo, están votados, que dice, usted no puede usar el uniforme del equipo de que usted juega en este momento para hacer comerciales. Otra cosa, no puede apostar, no puede usar sí. productos, marihuana, cuando aquello era la marihuana, sí. hoy en día son otros productos sí. que son más sofisticados, como dice Barry Bond, no, fue una crema la que me unté.
Así, sí,
así que Pete Rose, lamentablemente, al menos de momento, no podrá estar. Bueno, Pepito y Guajirito Peña, otra cosa, según informes, los Cachorros de Chicago todavía estarían buscando adquirir a otro pitcher abridor y no descartarían ofrecer al jardinero cubano Jorge Soler. Se ha informado que Chicago ha entablado negociaciones con los Padres de San Diego para adquirir a Tyson Ross y, bueno, también con los Indios de Cleveland para adquirir al venezolano Carlos Carrasco y al dominicano también Dani Salazar. Esta es una noticia que, bueno, nos entró desde Chicago. La principal meta de los Cachorros en esta temporada, o sea, la temporada muerta, como se conoce, era reforzar su picheo, y la rotación de este equipo mejoró al firmar a John Lackey con un gran contrato, pero el gerente general Jake Hoyer ha señalado varias veces que necesitan estar preparados y piensan que no tienen lo suficiente en picheo, una gran profundidad para la campaña del año 2016. El cubanito Soler, de 23 años de edad y quien firmó contrato por 30 millones con los Cachorritos hace 5 años, es una pieza atractiva después de batear para 262, conectar 10 jonrones e impulsar un total de 47 carreras en 101 partidos en la campaña de 2015.
Estuvo lesionado 2 veces, ¿sabes?
Sí, estuvo lesionado. Y bueno, también están ofreciendo los Cachorros al jardinero y al infielder boricua Javier Báez. Se dice que pudiera pasar al equipo de Cleveland, tanto Soler como el boricua Báez. Y Carrasco, de 28 años, tuvo un récord de 14 y 12 con 3.63 de efectividad este año. Así que los Cachorritos, buen picheo, pero sigue detrás de otro abridor.
Yo vi una noticia anoche y pusieron el line-up y Soler aparece como el tercer bate del equipo. Y sin embargo, Bay decía en otra parte, no tiene puesto en este club, así mismo. Quiere decir que yo pienso que Soler se va a quedar. Soler es un muchacho jovencito que después, inclusive, acá yo hablamos durante el playoff cuando él metió jonrón también.
Sí, pero cuando contrataron sí. a Hayward, sí. ya Soler está peligra.
Sí. Peligra. Sí, está progresando.
Ustedes recordarán, hablando de Salazar y de Carrasco, la temporada que acaba de terminar, nosotros narramos solamente 2 partidos de los Indios de Cleveland en todo el año. Solamente 2. Uno de ellos lo ganó Salazar y el otro Carrasco.
Salazar ganó 14 y perdió 10 este año.
Correcto. Y Carrasco le lanzó un juego de 3 hits y 0 carrera a los Yankees de Nueva York.
No, y ganó 14 y perdió 12, pero terminó con una efectividad buena, 3.63.
Yo tenía un... Lo que pasa es que de la calle siempre se me atraviesa y me tumbó el puesto. Yo tenía aquí que decía algo. Yo lo hablé con él en la oficina. La oficinita esa que tiene ahí, barata, esa que tiene ahí al rival.
Sí, es lo que me dieron.
Yo le dije a Lacayo, mira, cuando tú tienes un agente que es buena y estudia bien los negocios, tú haces que tu pelotero rechace 122 millones. Estamos hablando de Cueto.
Sí.
Y entonces al final tenía para decir, y lo voy a decir ahora, más tarde, este muchachito firmó por 138 millones más de lo que... porque tiene tremendo agente. Se están llevando, como dijo Lacayo y Edemio, él no tuvo buena temporada. Pero, señores, ese señor en el año 14 ganó 20 juegos y fue el mejor pitcher en la Liga Nacional, solamente superado por el zurdo y el derecho de los Mets, de los Dodgers. Quiere decir que ese pitcher, yo no sé lo que va a hacer ahora con San Francisco. Lee Seng-Kong no está en el equipo.
No.
Quiere decir que hacía falta un pitcher derecho y ya lo tienen. Es como el caso de Detroit, y hoy el segmentico mío se trata de Detroit, señores. Detroit, recuerden esa palabra. ¿Oíste?
Omar.
Omar
Tigres. Omar Tigres del Vedado.
Ok. Sí.
Y bueno, ya que estás hablando de contrataciones, Dee Gordon, quien llegó a los Marlins procedente del equipo de los Dodgers de Los Ángeles, pudiera recibir un contrato.
Muy bien, damas y caballeros, a continuación, la sección favorita de Pinar del Río. Y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Amigos, recuerden que este programa se repite otra vez de 1 a 2 de la madrugada para que ustedes puedan escuchar de 1 a 2 de la madrugada.
De mañana martes.
¿Están despiertos ahora, por favor?
Toda Cuba está despierta ahora.
Patricia también, Patricia.
En Nueva York sí, sí, porque hay 20 millones, 10 trabajan por la noche y 10 trabajan por la noche.
¿Tú sabes? Porque hay mucha gente que trabaja tarde en Cuba y llega a la casa y escucha este programa a la 1 de la madrugada.
Cierto.
Y hay mucha gente que quiere escuchar los disparates del Guajiro Peña y como se los perdió en vivo de 7 a 8, entonces escuchan de 1 a 2 de la madrugada escuchar los disparates del Guajiro Peña. Hoy le mandé a la gente en Cuba.
Si yo estuviera en Cuba también, tuviera pendiente a oír el Guajiro Peña.
El mismo se escucharía, ¿verdad, Patricia?
Me preguntaron de Cuba qué está pasando con Aroldis Chapman. Hoy les mandé a más de 150 personas el último cable que tenemos del béisbol de las grandes ligas. Vamos a hablar claro. Aroldis Chapman tuvo un episodio a finales de octubre con una mujer, una novia.
Sí.
Y aparentemente...
Una novia que tiene, dice.
Una novia que tiene, que aparentemente lo está demandando por manutención de su hijo, ¿okay? Por pensión alimenticia. Sí. Y aparentemente Aroldis Chapman, todavía no está muy claro si fue él o la novia, pero alguien disparó 8 veces en el garaje a Aroldis Chapman.
El policía dice que el vecino vio que él fue el que tiró los 6 tiros.
8.
Cuando bajó del primer piso, la casa tiene 2 pisos y él bajó. Y cuando llegó al garaje, cogió una pistola.
Sí.
El garaje que está, yo estuve en casa de Chapman, el garaje está fuera de la casa, no tiene nada que ver, está independiente.
Parece que quería asustar. Sí. Ahora, el policía dice que no hay caso en este momento porque no hay, hay muchos problemas. Entre las noticias que surgieron, primeramente dice el sargento de la policía de David, que aquí, que el hermano de ella cogió al señor Chapman, le dio tremendo leñazo y lo tiró contra el suelo.
Correcto.
Entonces, él también se fajó con el muchacho.
Sí.
Y fue cuando bajó y empezó a tirar tiros, parece para asustarlo. Ahora bien, dice yo, Torre, que esa noticia, y tú y yo y Edemio, no había salido a ningún lado.
Correcto. Bueno, pero esta...
Hasta que fue el cambio que iba a haber con los Dodgers.
Sí, yo en el 2011 estuve en casa de Chapman. A propósito, comenzaba el romance con esta muchacha, que es una rubia norteamericana, residente acá, cerca de donde vive Chapman. Bueno, en Miami-Dade, en la parte norte de Miami-Dade.
Sí.
Tuvo un hijo, hubo una separación, así que estamos hablando de otra persona, no la mamá de ese pequeño.
Correcto.
Que bueno,
por eso dije una novia, algo por el estilo. Sí,
no tiene nada que ver. Él trajo a su esposa de Cuba.
Correcto.
Hace como 3 años y medio, pero han pasado muchas cosas, sabe, cuando uno sabe de Cuba se enamora de otra persona, llama, viaja mucho, es famoso, millonario, lo conoce todo el mundo y sabe cómo son las cosas de la vida.
Bueno, esta noviecita dice que Chapman la cogió por el pescuezo y la tiró contra una pared. No sé si es verdad, la policía estuvo investigando, la policía sigue investigando. Lo que yo sí sé es que en este país no es cualquiera el que puede dar 8 tiros sin ir a la cárcel.
Sí.
Eso te lo puedo asegurar, aunque sea tu garaje, no, aunque sea tu casa o el patio de tu casa.
Déjame decirte que lo único que le faltaba, perdón, para la transacción del equipo de Cincinnati con los Dodgers era el físico. Ya estaba todo. Pero Joe Torres averiguó algo. Joe Torres trabajó con los Dodgers. Él tiene algo de disciplina con el comisionado de béisbol. Por cierto, que va a estar en Cuba en estos días. Y este señor dijo, habló con el presidente de los Dodgers y los Dodgers tienen tendencia a no tener relaciones con problemas domésticos de esto. Nunca ellos han tenido problemas y los peloteros han sido sacados. Carl Furillo tuvo un problema cuando era pelotero en Nueva York, ese gran pelotero, se fajó a piñazo con un tipo en un bar y también tuvo problemas que en la carrera de él terminó con él, botado de la organización y más nunca le dieron trabajo a Carl Furillo. Quiere decir que los Dodgers están conscientes de lo que está pasando. Y las mujeres debían, los hombres, tener un poquito más de respeto con las mujeres. Porque si tú te pones a mirar una mujer y un hombre, pienso yo, entre paréntesis, que una mujer es más débil.
Por supuesto que
sí. Exactamente.
Y da la casualidad, Guajiro Peña, que tú quieras
ahorcar a una mujer.
Da la casualidad que en abril, el béisbol de las Grandes Ligas, en negociación con el sindicato, pasó unas nuevas reglas que el comisionado Roberto Manfred tiene derecho de castigar a un pelotero por pegarle a una mujer o a cualquier miembro de la familia. O sea, y no tiene ni siquiera que chequear con el sindicato.
Sí.
El comisionado, por ejemplo, José Reyes, que también cogió a la mujer por el pescuezo en Hawái y la tiró contra la pared, y lo arrestaron, a él sí lo arrestaron.
Sí. Mira, comisionado, a Rodríguez también le pasó lo mismo.
Sí, el comisionado Manfred puede decir ahora, como esto acaba de pasar, después de que me dieron estos poderes especiales, él puede suspender a José Reyes hasta por 6 meses, si él quiere.
A propósito, Guajiro y Pepito, el gerente general del equipo de los Nacionales de Washington, Mike Rizzo, dijo que su club no buscará adquirir al cerrador cubano de los Rojos, Aroldi Chapman, mientras se investiga el caso de violencia por las Grandes Ligas.
No solamente los Dodgers, ya varios equipos han dicho, yo no toco eso.
Rizzo dijo hoy lunes por la tarde durante un festival del equipo que el interés del equipo de Washington por Chapman obviamente ha cambiado con las acusaciones. El directivo agregó, no buscaremos hacer un movimiento hasta que haya más información. No queremos entablar negociaciones debido a esta investigación. Queremos que concluyan la investigación para negociar.
Fíjate, para que haya un tango tiene que haber dos. Para ver.
Sí.
La noticia que sale aquí del periódico con la policía, la mujer es la que ataca a Chapman primero. Y entonces ella va para arriba y lo empuja, entonces él la cogió por el cuello. Claro.
Ok, es verdad. Pero te voy a decir una cosa. Si Guajiro Peña, o Edemio, o Pepe Lacayo, o Richie Pérez saca una pistola y comienza a tirar en el patio, en el garaje o en la casa, nos llevan preso.
Sí, ¿no?
Porque uno no puede tirar una pistola así nomás. ¿Pero qué es eso?
Esas son las cosas que yo no entiendo. ¿Por qué? Llama a un muchacho, según la...
No, es buena persona. Lo conozco
yo. Según las opiniones de Dusty Baker, que cuando lo dirigió 2 años, que no había otra persona en el club más agradable que él. Y es cierto.
Algo raro pasó ahí, de verdad, con esa...
Hay momentos en la vida que tú pierdes los estribos y comete un error grande. Ese es un error grande que uno debía pensar 2 veces antes de hacerlo, ¿no? Porque es con una pobre mujer infeliz. No infeliz. Hablando infeliz en el sentido de que la debilidad contra un hombre que inclusive es un atleta que tiene 6'5 de estatura y 225 libras, señores. Estamos en presencia de algo que no debía suceder. Y eso del comisionado hay que aplaudirlo. Sacarlo, igual que si lo cogen dopeando, sacarlo por como hicieron con Rodríguez, por el año completo y todas esas cosas. Hay que hacer
que
algo por el béisbol.
Acuérdate que
no podemos seguir así.
El 45% de las personas que van a un estadio de pelota son mujeres. Por el amor de Dios. Claro, tienes que proteger. En este país hay leyes muy específicas.
No.
Y el fútbol americano ha metido la pata varias veces, porque en el fútbol americano han habido varios futbolistas que han maltratado a la mujer y no les han hecho nada, o muy poco.
Exactamente.
La pelota no quiere caer
en
eso.
Yo sinceramente pienso que cuando... tú vas a hacer algo así, lo primero que tienes que pensar es en tu madre, sí, en tu querida madre, y decir, ¿cómo yo voy a hacer eso con otra muchacha que es madre también? ¿Cómo voy a hacer eso si mi madre es una mujer y es lo que más yo quiero? Sí, eso es lo que dice Chapman. Él lo dijo aquí cuando tuvo para traer la familia de Cuba, igual que Puy. Puy tuvo otro que tuvo problemas el otro día con su hermana. Yo no entiendo esa parte, en un bar.
Sí, esa es otra cosa. Sí. No hemos hablado mucho de eso, pero todavía se está investigando también eso.
Bueno, ya saliendo un poco de estas situaciones, en el 2015 alternaron ahí en el jardín derecho al venezolano Ender Inciarte, quien a propósito tuvo una gran campaña con Arizona. Sí. Jugó, yo diría, al final de la temporada, un poco más que el cubano Yasmani Tomás, quien había firmado contrato con Arizona por $68 millones. Lo que ganó Inciarte, Pepito y Guajiro, en el 2015 fue poco más de $500,000. Sí. Sin embargo, tuvo buen rendimiento. Realmente ahí no cabe en el equipo con ese contrato grande del cubano Yasmani Tomás. El equipo de Arizona recientemente lo envió al equipo de los Bravos Atlanta en un canje por Shelby Miller. Pero ¿qué pasa? Que Atlanta ahora está tratando de enviarlo a otros equipos y está negociando ya con varias organizaciones, así que lo cambiaron más bien para ver si reciben picheo, porque al Atlanta le hace falta, y ya no estamos hablando de un Atlanta de los años 91 hasta el 2005-2006, cuando ganó como 12 o 13 títulos en la división del este de la Liga Nacional. Ahora necesita picheo, necesita bateo, necesita todos los Bravos Atlanta, el bueno Freddy González, para tratar de ser competitivo.
Tú sabes lo que yo vi anoche, Demi, hablando tú, que estás hablando de los cambios. ¿Quieres oírlo?
Sí.
Ok,
dale.
Hace 15 años exactamente. Ajá. Que un peloterito que jugaba shortstop y era flaquito, firmó un contrato, pidió $168 millones y el dueño de Texas le dio $153 millones a Rodríguez. Hace 15 años de eso.
152, 153
por ahí. Sí. Más o menos, pero bueno, eso es historia. Ahora bien, ¿qué pasó con Rodríguez? Que después empezó, porque él era buen pelotero.
Tuvo el regreso del año 2015.
Firmó con el equipo de Seattle y fue tremendo pelotero. Y ganaron una serie cuando Lou Piniella estaba dirigiendo. Después pasó por Texas y se convirtió en tremendo señor. Inclusive le ganó el mejor señor Store a Vizquel, que hizo 8 errores, pero Vizquel hizo 7. Entonces Vizquel dijo, en mi país, el que hace menos errores se gana.
Correcto. En mi país, se lo robaron
claro, a Vizquel.
Claro, histórico.
Sí. Así que eso es historia.
Bueno, vamos a ver cómo le va a Alex Rodríguez el próximo año aquí en el béisbol de las Grandes Ligas con los Yankees. Que a propósito, ¿tú sabes cuál es el promedio de averaje de carrera de Alex Rodríguez en la postemporada?
Muy mal.
197.
Exactamente. Y déjame decirte,
con la excepción del año 2009, cuando fue
yo me alegro porque le dieron la oportunidad, ¿ok? A todo el mundo le dieron la oportunidad. Pero, señores, los años le cayeron arriba. Sí. Acuérdense de
sí,
eso.
Sí, pero en el 2015 tuvo
no
muy bien, Guajiro,
May, ¿verdad? Ni a T. William ni a nadie, ¿ok?
Quisiera muchos peloteros en Grandes Ligas, promedio, de promedio para arriba, batear y hacer lo que hizo Alex en el 2015 con los Yankees, ¿verdad?
Correcto. Al final se enfrió un poquito, pero aún así terminó la temporada muy bien. Y los Yankees, por supuesto, fueron eliminados en el wild card de la Liga Americana por Dallas Keuchel y los Astros de Houston. Ajá.
¿Cuántos años? Llevan como 4 o 5 años sin entrar, ¿no? Los Yankees.
Bueno, oficialmente entraron, pero se los cargaron en la primera ronda.
Ah, no. Bueno, Dee Gordon, el agente de Dee Gordon, el segunda base de los Marlins, está tratando de negociar, más bien renegociar, una extensión de contrato con este segunda base, quien llegó procedente del equipo de los Dodgers de Los Ángeles. También está tratando de negociar un contrato con Adeiny Echavarría y otros dos peloteros, incluyendo posiblemente al dominicano Marcelo Osuna. Van a tener que tirar mucho dinero para seguir con estos muchachos, ¿no es así, Pepito?
Yo estoy de acuerdo con eso. Adeiny Echavarría, ¿cuánto quieres? ¿8 millones? Por ahí.
Por temporada, por lo menos.
Por supuesto. Damas y caballeros, me están diciendo que vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos.
Wade, again.
Jornada completa esta noche en el baloncesto profesional de la NBA. Ya comenzó el partido entre Indiana en Toronto contra los Raptors. A las 7:30, Orlando contra Brooklyn. A las 7:30, los Clippers de Los Ángeles en Detroit contra los Pistones. A las 8, el Miami Heat de visita en Atlanta. A las 8, Filadelfia contra los Chicago Bulls en Chicago. También a las 8, Washington contra Memphis. A las 8:30, los Soles de Phoenix contra los Mavericks de Dallas. A las 8:30, el Utah Jazz en San Antonio contra las Espuelas. A las 9, Houston contra Denver. a las 10, los Pelícanos de Nueva Orleans en Portland contra los Trailblazers. Ayer solamente hubo 4 partidos. El Miami Heat venció por 3 punticos, eso fue todo, 3 punticos a los Grizzlies de Memphis, 100-97. Phoenix derrotó 108-101 a Minnesota. Los Raptors de Toronto derrotaron, aplastaron a los 76ers de Filadelfia por 20 tantos. Y el Utah Jazz perdió en Oklahoma City contra el Thunder. Pero, Edemio, la noticia del fin de semana.
Por eso Richie está triste.
Golden State, los guerreros por fin perdieron, sí, un partido.
24-1.
Eso se veía venir porque yo fallé hace 4 juegos atrás. Yo le dije a Lacayo que lo iban y no. Pero ahora, déjame, no está Rafael aquí, pero le voy a contestar algo de basquetbol.
¿Ah, sí?
Ayer es los Heat. Oye esto, Lacayo. Dwayne Wade.
Ajá.
Solamente tuvo 14 puntos, pero faltando 3 segundos, tiró a una distancia para ganar el partido y entonces ganaron el juego. Se me perdió por aquí, pero de todas maneras ganaron por 3 puntos. Y dice él que estaba seguro y teníamos que hacer esto. Él es un tremendo 100-97. Los 3 últimos puntos decidió el partido. Brincó y sus compañeros, y sin embargo, hubo uno que tuvo, que se llama Butch, tuvo 22 puntos.
Bush, ¿eh? No Butch.
Butch.
No, Bush.
Chris Butch. Porque ese es de Butch.
Tiene mucho Butch porque es alto, mide 7 pies.
Butch. Así pero que... de todas maneras, también Jan Green hizo un trabajo excelente y el equipo de los Heat necesitaba ganar eso después de haber perdido 3 juegos. ¿Qué te parece la calle?
Impresionante. Damas y caballeros, a continuación el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va. Se fue. Han bateado un jonrón.
Soy Guajiro.
Bueno, hoy voy a mencionar para el tigre mayor allá en el Vedado, Omar, decirle lo del equipo de Detroit, los peloteros que hasta el momento han jugado con el Detroit. Y vamos a empezar por Manuel Montejo en el 61, un pitcher derecho. Después vino Tony Taylor, Humberto Fernández, Tito Fuentes, segunda base, los dos segunda base, Orlando Guajiro Peña, Bárbaro Garvey, infield, y si fuera poco, también tuvieron a un señor que fue una de las glorias nuestras, a Julio Joaquín Moreno, en el bullpen, y pichaba práctica porque querían que le pichara a Alcalán y a Norman Cacha. Así sucedió. Y también José Martínez tuvo del 86 al 90 en paz descanse, que falleció el otro día José Martínez, jovencito. Y él le quería mencionar a la Peña Deportiva de Viciado, en Remedio Las Villas, que en Remedio Las Villas, en el año 38, nació uno de los grandes pitchers cubanos, Minermino Rojas, y con el equipo de Los Angelinos, en el 66, 67 y 68, fue el mejor pitcher que hubo de relevo. En el 67 fue Juego de las Estrellas, ganó 12 juegos como relevo y fue el líder en Juego Salvado con 27. ¿Qué pasó con Minermino Rojas? Después de la temporada 68 salió en vacaciones para Miami y fue a Cayo Hueso a pescar con su familia y en el puente grande ese que hay en el Cayo Largo.
Las 7 millas.
Chocó, mató a su mujer, murió su mujer, su hijo y él quedó paralítico para toda la vida y hace 6 años que murió aquí en Miami, Minermino Rojas. Y quería mencionarle también que de los equipos que más en este momento, a mi opinión, es el equipo de Detroit, el gerente general, inclusive la calle y yo fallamos, y Rafael, porque votó a su hijo, no lo votó, sino lo dejó ir a Ávila, ha hecho lo que tenía que hacer. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, tener a peloteros como tiene los 5 o 6 años seguidos, coger 2 pitches, a un bullpen a Rodríguez, cogió a Sirma, y otro pinche más. Así que ellos van a competir como compitieron por 6 años seguidos. Y esta noticia la quiero dar como una cosa.
Una primicia, ¿verdad, Guajiro? Una primicia.
Sí, una primicia. Le dice Pepito a su tío. Oye, tío, ¿cómo fue que murió Juan? Porque tío solamente dice. No dice con quién, con quién, por qué se fajó. Se peleó. Y dice, Sepelio, sí. Nada más dice, no dice con quién, pero no dice con quién se peleó. Sepelio.
Sepelio.
Sepelio. Cogiste el chiste.
Guajiro, claro. Te estás acabando.
No, Guajiro. Guajiro. Vamos a tener que pagarle un dinerito adicional.
Ok, eso es todo por hoy. Y mañana le voy a hablar del otro equipo que ha tenido más cubanos. Se lo pregunté a Demi y falló.
Minnesota, Washington.
En Grandes Ligas que ha tenido más de 30 peloteros cubanos en ese equipo. ¿Qué te parece?
Cincinnati.
No, Washington. Entre bueno, los nacionales y los senadores.
Pero, Guajiro, tú sabes, cuando vino Bárbaro Garvey, cuando comenzó a jugar en los 80, ¿cómo le decían los americanos, los narradores de pelota americanos? No le decían Barbaro.
Barbaro.
Hasta que por fin alguien les dijo, oye, se pronuncia Bárbaro. Sí. Muy bien, a continuación, Richie Pérez, a continuación, noticias del boxeo profesional.
Gracias, Pepito. Efectivamente, vamos a entrar en el deporte de los puños porque dos cubanos lograron victorias este último fin de semana, aunque Pedrito Rodríguez perdió. Y bueno, varios peleadores de la mayor isla de las Antillas siguen cosechando logros en el boxeo profesional, entre los que figuran Sullivan Barrera y Junior Dorticosa, el amiguito del Guajiro Peña. Barrera, invicto en 17 peleas, de las cuales ha ganado 12 por la vía rápida, derrotó por nocaut en el quinto asalto al alemán armenio Karot Murat, quien tiene récord profesional de 27 victorias con 3 derrotas y ganó 17 por nocaut en pelea realizada este último sábado por la noche en Glendale, estado norteamericano de California, y que transmitió HBO. Yo tuve la oportunidad de ver esa pelea en vivo y después, ayer domingo, la vi de forma diferida por la tarde. El peleador de Guantánamo dominó claramente los primeros 4 rounds. En el quinto asalto y con una amplia ventaja en la puntuación de los 3 jueces, Barrera comenzó el round realmente muy agresivo. Llevó a Murat contra las cuerdas y le conectó 8 golpes en forma consecutiva con jacks, rectos de derecha y culminó el round con un swing de izquierda. El tercer hombre del ring, Wayne Hepet, detuvo la pelea al ver la superioridad del cubano. Murat parecía asimilar los golpes de Barrera, pero la detención del referee realmente fue muy acertada. Con este éxito, Sullivan se ganó el derecho de retar en el 2016 al ruso Sergei Kovalev, invicto en 28 peleas, de las cuales ganó hasta el momento 25 por la vía rápida. Kovalev, monarca por la OMB, o sea, la Organización Mundial de Boxeo, la AMB, la Asociación Mundial y la Federación Internacional de Boxeo en el peso semipesado, hasta 175 libras, aparece entre los 10 mejores pugiles del mundo libra por libra. Si Barrera desea superar al ruso, deberá tener una preparación extremadamente rigurosa y realizar sparrings con pugiles de las características del ruso. Para ello, el guantanamero cuenta con uno de los mejores entrenadores del mundo, Abel Sánchez, preparador de Gennady Golovkin. Kovalev posee una gran pegada. Sus principales armas son el jab y el swing de izquierda, y para ello Barrera tendrá que cuidarse si es que no quiere ser demolido por el ruso. El guantanamero tiene la ventaja que es un boxeador agresivo, pega con ambas manos y ha mostrado rapidez de piernas y manos en el peso semipesado. A Kovalev lo han tirado varias veces, pero tiene poder para recuperarse y ganar por la vía rápida. Nos hace recordar al ya desaparecido cubano Gilberto Carrillo, quien no asimilaba, pero su poder de recuperación cuando iba a la lona era extraordinario. Aún se recuerda la pelea entre Carrillo y el yugoslavo Mate Parlov, también fallecido en uno de los carteles de cuartos de final de los 81 kilogramos en el primer campeonato mundial de boxeo amateur, efectuado en agosto del año 1974 en el Coliseo de la Ciudad Deportiva de Vía Blanca y Boyeros, allá en La Habana. En ese pleito, Carrillo fue a la lona 3 veces por 2 Parlov, a la postre ganador de la pelea 3-2 ante Carrillo, el matancero. Parlov ganó la medalla de oro en los 81 kilos y posteriormente aquí en Estados Unidos fue monarca mundial profesional en la división semicompleta hasta que lamentablemente falleció hace 4 años. En el peso semipesado combaten otros 2 cubanos aquí en Estados Unidos, el invicto vueltabajero Junieski González, quien peleará el 18, y el tunero Leosby Mayedo. Por otra parte, en el peso crucero Junior Dorticós demolió en el segundo round al veterano colombiano Fulgencio Zúñiga en pelea pactada a 10 rounds que tuvo por sede a Carolina del Norte. Como en casi todas sus peleas, Dorticó salió agresivo y con una derecha recta puso fuera de combate al cafetero. El púgil de Cienfuegos se mantiene invicto en 20 peleas, de las cuales ganó hasta este último sábado 19 por la vía rápida. Dorticó, a propósito, aparece en número 18 del mundo entre las cuatro organizaciones que rigen el boxeo profesional en las 200 libras, que tiene como líderes a Gregory Drox y al ruso Denis Lebedev, quien hace ya 4 años le ganó otro cubano al peso completo, Eliseo Castillo Ramos. El 2016 debe ser grande para Dorticó, uno de los buenos prospectos del pugilismo cubano en el exilio. En el peso crucero pelean 5 cubanos a nivel profesional. Aparte de Dorticó están Miguel Veloso, Pedro Rodríguez, quien perdió el último fin de semana, Luis García y el camagüeyano Ramón Luis Nicolás, una de las gratas sorpresas por Cuba en la Serie Mundial de Boxeo del año 2014-2015 en el peso mediano, donde realmente fue una gran sensación.
Una pregunta. ¿Quién era el entrenador de Muhammad Ali en el 63 aquí en Miami Beach cuando peleó aquí en Miami Beach cubano?
Un italo-norteamericano quien lamentablemente ya falleció hace como 4 años.
¿Quién era el asistente más grande que tenía ese hombre? Era un cubano. Muhammad Ali.
Claro.
Con muchos años. Luis Arria.
Luis Arria, sí.
Exactamente. Ese era, sí, pero todo, fallaste, ¿ok? Por primera
nadie
vez
perfecto.
En el boxeo me
nadie
falla.
Perfecto, sí. Nadie perfecto. Damas y caballeros, a continuación, la sección favorita de Camagüey y de Calvarien, Put Me In Coach. Varios peloteros cubanos y norteamericanos harán una gira por Cuba más tarde esta semana y van a donar $200,000 a obras caritativas en Cuba. No van a jugar pelota. Bueno, quizás jueguen pelota con los niños y los muchachos.
Eso lo aplaudo una vez y 100,000 millones de veces.
Yo lo aplaudo 100,000 millones de veces.
¿Quiénes son los cubanos que van a ir? José Pito Abreu, de los Medias Blancas. Brian Peña, ahora de los Cardenales, Yasiel Puig, de los Dodgers, Alexei Ramírez, Medias Blancas, también van Clayton Kershaw, de los Dodgers, el venezolano Miguel Cabrera, de los Tigres, el dominicano Nelson Cruz y el cubano-americano John Jay, ahora de los Padres de San Diego.
Y el monstruo pitcher de los Dodgers también va a estar en el sur.
Sí, a propósito, mañana bien temprano estarán viajando hasta de Estados Unidos a La Habana. Joe Torre preside la delegación. Y llegando al aeropuerto internacional, se van a reunir con directivos del gobierno cubano, con personalidades del INDER, e inmediatamente van a ir hasta el salón de prensa del Hotel Nacional, ahí en El Vedado, para las 3 de la tarde en punto, mañana martes, realizar una conferencia de prensa. Así que todos aquellos fanáticos de Pito Abreu, de Brian Peña, del propio John Jay, cubano-americano, de Yasiel Puig,
oye, ahí está Omar Tigres en El Vedado, porque va Miguel Cabrera para ver si lo puede ver.
Así que mañana tirarse fotos y recoger autógrafos con estos peloteros cubanos, también con Joe Torre, Miguel Cabrera, que van a estar mañana martes a las 3 en punto de la tarde ahí en el Hotel Nacional. Así que tremenda fanaticada, Pepito.
Sí. Yo creo
al escuchar
que
Radio Martín enterarse de esto, que van a estar mañana
en el Hotel Nacional. Los peloteros dominicanos están haciendo eso hace muchos años y yo creo que esa es una de las noticias grandes que hay para los peloteros que están haciendo en Cuba, como en todas partes del mundo. Imagínate nuestra querida patria, que los muchachos juegan pelota desde que tienen 6 meses. Tú le das una pelota a un chiquito, ¿qué tú crees que hace con ella? Te la tira.
Correcto, pues, claro. Y esto es parte de la nueva apertura entre Estados Unidos y Cuba, el deshielo, como le están diciendo. Y este es muy importante porque también están promoviendo más todavía la pelota en Cuba y que Cuba sepa que el béisbol de las grandes ligas es en realidad una identidad amigable con todo el mundo.
Sí. Y mira, ningún órgano se ha hecho eco de la presencia de los cubanos, solamente creo que el periódico Trabajadores, en uno de sus comentarios al final, puso una línea que uno de los cubanos que irá será Pito Abreu, así mismo.
Sí, así mismo.
Otra de las cosas, Demio, el hijo de Fidel Castro, Antonio Castro, está encargado de eso de béisbol. Yo pienso que lo van a hacer. Invitar a las figuras estelares esas que están retiradas, que han sido fenómenos peloteros, Antonio Muñoz, ese grupo Capiró, por mencionar dos rápidamente, para que los muchachos ese día donde están junto con ese grupo vean esa figura, que porque a lo mejor esos muchachos que tienen 7, 8, 10 o 12 años no saben quién es Antonio Muñoz.
De buena tinta me dijeron que los hermanos Gurriel sí van a estar mañana en el Hotel Nacional a las 3 de la tarde para saludar y dar la mano y un abrazo a sus ex colegas del equipo Cuba. Estuvieron en el Clásico Mundial del año 2013, así que serán
así que una buena representación.
Yunieske Gurriel y Yunieske Gurriel.
Y no solamente cubanos, va Clayton Kershaw, que no habla ni una palabra de español, pero de cualquier manera él quiere visitar Cuba. Y Miguel Cabrera, quizás el toletero más consistente de los últimos 6 años en el béisbol de las Grandes Ligas. Y Nelson Cruz, así que John Jay, que nació aquí, pero hijo de padres cubanos, nunca ha estado en Cuba.
Y esta buena donación, casi un cuarto de millón de dólares, en obras benéficas, sobre todo para ayudar a los allá en Cuba a los niños que muchos de ellos lamentablemente no tienen bate, no tienen guantes, o sea,
si hay una el béisbol, si ha habido una noticia antes de terminar el año 15, ha sido esta noticia que ustedes están dando ahora. Esa noticia vale tanto para esos pobres muchachos que están necesitados. Todo el mundo no puede comprar un guante y un par de spice, señores,
especialmente en Cuba,
y hay que ayudarlo. Porque de ahí salen las estrellas del futuro. Es como la juvenil en Cuba va para amateur y los amateurs van para profesional.
Y es que el salario, papito, en Cuba, a veraje, son $20 al mes y un bate puede costar 40. Así que, lamentablemente, los padres no tienen la posibilidad de adquirir un bate, un guante, ¿no así?
Estamos de acuerdo. Exactamente. Estamos de acuerdo. Muy bien, damas y caballeros, ahora vamos con noticias del fútbol soccer.
The name of the game.
Bueno, esta tarde se celebró el sorteo para los octavos de final de la Liga Europea de Campeones, mejor conocida en Cuba como la Champions. Toda Cuba estuvo pendiente porque sus equipos favoritos todos están en los octavos de final y el Barcelona se la ve difícil contra el Arsenal de Londres. El primer partido será el 16 de febrero, así que van a jugar durante 2 semanas, serie de 2 partidos en casa cada uno, uno en Londres y el otro en Barcelona. El Real Madrid le tocó contra la Roma de Italia, un equipo más dentro de sus posibilidades, mientras que el Atlético Madrid va a tener que jugar contra el ex campeón europeo, el PSV Eindhoven de Holanda. De ahí en adelante, el Manchester City le salió fácil con el Dinamo Kiev de Ucrania, el Zenit de San Petersburgo contra el Benfica de Portugal y lo que le llaman la Serie de la Muerte, el Bayern de Múnich contra la Juventus de Turín, el actual subcampeón de Europa, va a jugar contra la potencia continental alemana Bayern de Múnich. Es una pena que uno de estos dos tenga que ser eliminado, pero así va a ser. El PSG Paris Saint-Germain va a jugar contra el Chelsea de Londres. Y por último, el Wolfsburgo de Alemania contra el Gante de Bélgica. Sí. Esos son los octavos de final. El sorteo fue durante el fin de semana. El sorteo de la Champions fue hoy, pero el sábado fue el sorteo de la Eurocopa.
Que
Francia 2016. Oigan esto, a Francia le tocó un grupo facilísimo, Francia, Rumanía, Albania y Suiza.
Sí, mira tú. Ahí ya clasificó.
En el grupo B, Inglaterra, República Eslovaca, Gales y Rusia. En el grupo C, Alemania, Polonia, Ucrania. ¿Están oyendo bien?
Sí,
Alemania, Polonia, Ucrania e Irlanda del Norte.
Tremendo, tremendo grupo.
Grupo D, el actual bicampeón europeo, España, contra República Checa, Turquía y Croacia.
Ten cuidado con la República Checa ahí.
En el grupo E, el grupo de la muerte. Oye esto, cualquiera puede avanzar. Bélgica, Italia, República de Irlanda y Suecia. Cualquiera puede avanzar. Grupo F, Portugal, Islandia, Austria y Hungría. De esos 24, 16 avanzan a los octavos de final.
Y los tres mejores después, ¿no?
Correcto, después 8, 4 y el 2.
¿Y cómo son los juegos? No es como el comodín ese que aquí...
Todos contra todos. Hay un grupo de 4, todos juegan contra todos.
¿Sí?
Lo más interesante de esto, Guajiro Peña, es que el torneo dura un mes. Se va a jugar desde el 17 de junio hasta el 18 de julio, el próximo año, por toda Francia y... La Eurocopa es el segundo torneo a nivel de selecciones nacionales más importante del mundo después del Mundial de la FIFA. Así que, damas y caballeros, ahí lo tienen. Y por si acaso se lo perdieron, en el fútbol de España, El Barcelona empató 2-2 durante el fin de semana contra el equipo gallego Deportivo La Coruña, pero el Real Madrid no pudo sacar ventaja porque perdió 1-0 contra el Villarreal. El que ganó terreno fue el Atlético Madrid, que derrotó 2-1 al Athletic Bilbao, y ahora el Atlético está solo 2 puntos detrás del Barcelona. El Real Madrid está a 5 puntos detrás del Barcelona. Vamos a seguir con el show, damas y caballeros. Ahora, a continuación, ¿qué segmentico tenemos? A ver, talking ayúdame
baseball,
ahí.
Talking.
Sí, vamos ahora con Talking Baseball.
Play ball.
Talking Baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter.
Pepito y Guajiro, vamos a complacer al oyente Lázaro allá en Cubita la Bella. Nos pregunta que quiere saber de los peloteros cubanos qué están haciendo. Bueno, lo voy a complacer. Ya Pepito hablaba de la presencia de varios cubanos mañana, a partir de mañana allá en La Habana. Pito Abreu, Brian Peña, Alexei y otros más. Bueno, en el equipo de Cartagena, los Tigres de Cartagena, Pepito estuvo por allá, aparecen 3 cubanos, Michael Taylor, Jesús Balaguer y Yoandri Portal. A propósito, ayer se realizó en Colombia el Juego de las Estrellas, ganó el equipo de extranjeros 3-2, y aquí, bueno, se destacó el cubano Andy Ibáñez. Por otra parte, el relevista cubano Hassan Peña empató la marca de más salvados en el béisbol venezolano al llegar ayer domingo a 21 salvados, tras preservar el triunfo logrado por su equipo Navegantes de Magallanes 4-3. Sobre los Tigres de Aragua. Peña lanzó el 9º capítulo y, aunque toleró una carrera después de 2 outs, pudo salir con el juego salvado, reitero, su número 21. Y en Caracas, el equipo de los Leones ganó su partido de los Tiburones de La Guaira 4-2, y aquí sobresalió el cubano Félix Pérez con un hit y una impulsada. En tanto, en México, el cubano Michael Cáceres se fue de 4-3 en el triunfo. Bueno, esto es en Venezuela, en el triunfo de los Bravos Margarita. Esto fue el sábado 6-5 ante el Magallanes. Aquí el cubano Michael Cáceres se fue de 4-3. Y en México, el cubano Raúl Valdés logró su 5ª victoria con 4 derrotas. En Ciudad Obregón, los Yaquis atacaron con 6 carreras para derrotar 11-1 a las Águilas de Mexicali del Olímpico Rafael García Toledo. Aquí el cubano estuvo muy bien, el zurdo Raúl Valdés, quien lanzó para varios equipos en las Grandes Ligas. Y en Hermosillo, el cubano Juan Carlos Linares conectó un sencillo productor de una carrera en la 8ª entrada para darle victoria al equipo de los Naranjeros 3-2 sobre los Venados de Mazatlán. Así que, Pepito, okay, te ha complacido noticia. Lázaro, ¿verdad?
Dieron la vida a los 2 hermanos asilados, el Duque y el Iván. Señor, qué tragedia más grande pasó el Duque para poder llegar a este país. Porque le dijo a su hermano que viniera para acá. Pasaron todo 2 horas por ESPN el programa. Y al final, cuando se abrazan aquí, que ya los 2 habían triunfado, le pregunta al periodista, ¿qué consejo le está dando al Duque? Dice él, que se aleje de Maldano.
Muy bien, muchas gracias, Guajiro. No hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta, la emisora favorita de Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestra productora y cuarto bate, Patricia Martínez.
De Lauton, Habana, Cuba.
Detrás de los controles, Richie Pérez.
De Washington, D.C.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Edemio Navas.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima, y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
No, falle.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes, un programa deportivo.